Empecemos a hablar de la validez. Tengo un caso que es bastante reciente, decidido por el Tribunal Federal Alemán en asuntos de patentes en Alemania. Se decidió el 25 de febrero de 2014. Es un caso que es bastante fácil de comprender. Habla de la colagenasa, que es una sustancia activa para el tratamiento de una enfermedad, se llama Dupuytren. Esta enfermedad es causada por depósitos de colágeno en el tejido conectivo, como pueden ver en la fotografía. Se trata de una deformación de la palma de la mano. Y la colagenasa es una sustancia para tratar esta enfermedad porque puede causar deformaciones plásticas muy, muy dolorosas en la palma de la mano. Aquí tenemos la reivindicación de la patente. Trata de la colagenasa para tratar esta enfermedad de Dupuytren. Y tengo que decir que la colagenasa ya se conocía cuando esta solicitud de patente se presenta. Con lo cual, la colagenasa ya estaba conocida y además se conocía para tratar esta misma enfermedad, la de Dupuytren. Entonces, el asunto aquí es, ¿podemos seguir teniendo esta nueva patente, dado que ya se conocía la colagenasa? La colagenasa está preparada para ser inyectada en la palma de la mano. Es una aplicación ya conocida, porque además se inyecta en la palma de la mano esta colagenasa. Hay algunas indicaciones o disposiciones sobre la cantidad de colagenasa que la concentración de colagenasa que debe ser inyectada. Es decir, todos estos aspectos ya se conocían en el estado de la técnica, digamos. Entonces, aquí tenemos que hablar de, bueno, la palma hay que ser inmovilizada justamente después de haber sido inyectada la colagenasa. Y el solicitante de patente dice, bueno, yo quiero tener una patente porque esto no es conocido hasta la fecha, este uso, digamos, médico diferente. Entonces, el solicitante fue a una patente americana, también podría haber pasado con una solicitud de patente europea, pero la alemana rechaza esta patente. La oficina alemana la lleva a un tribunal de patente federal alemán y desestima el recurso porque dice que la instrucción de la característica 5, que es inmovilizar la mano, la palma de la mano durante un tiempo tras la inyección de la colagenasa, esta característica en sí no tiene nada más que ver con la instrucción que se le da al médico, con lo cual es excluida como patentable. Hay un artículo en la ley de patente alemana, que es el artículo 53 del convenio de patente europea, el número 2 de la ley de patente alemana, es que dice esto. Pero el solicitante quería seguir con su patente y llegó a una revisión jurídica ante el Tribunal Federal Alemán. Antes de empezar a tratar la resolución judicial pertinente, echemos un vistazo al convenio de patente europea de 2000. Cuando echamos un vistazo a este convenio, sé que alguno de vosotros ya tendrán ese convenio, lo habrán leído. Cuando echamos un vistazo al artículo 54, párrafo 4, apartado 4, dice ahí que puede conseguir la protección para otro uso médico posterior. ¿Qué quiere decir esto? Según este artículo 54, párrafo 4, lo que quiere decir es que una sustancia ya conocida, no estamos buscando la patentabilidad de una sustancia en sí misma, sino una sustancia ya conocida, cuyo uso de un método médico no sea conocido, sería patentable. En este caso, no trata con un primer uso médico, porque ya era conocido no solo la sustancia colagenasa, sino también usos de tratamiento de la enfermedad de Dupuytren. Aquí estamos hablando de un segundo o posterior uso médico. Pero se puede proteger Pues según la disposición del artículo 54.5 del Convenio de Patente Europea 2000, sí. Y esta disposición nos dice que es patentable una sustancia ya conocida para uno o varios usos médicos de un uso específico adicional en un método médico. Es decir, ya se conoce la sustancia, ya se sabe que está esa sustancia ahí, que se va a utilizar para un tratamiento médico, pero de repente llega alguien y nos dice, no, pero escucha, aparte de esto se puede utilizar para otro tipo de método médico o tratamiento médico. Y aquí es donde nos encontramos. ¿Y cómo se aplica esta disposición a nuestro caso? Antes de empezar a hablar del caso en concreto, de nuevo, ¿cuál es el objeto básico de un segundo uso médico, de la reivindicación de un segundo uso médico? No protege a la sustancia. Ya sabemos que la sustancia es conocida. No está protegiendo esa patente de la sustancia, pero el motivo por el que se puede proteger aún más y que sea patentable es el hecho de que la sustancia ya conocida, alguien ha descubierto que es adecuado para un propósito o un objetivo muy concreto, muy específico, y va a utilizar la sustancia para otro uso. Es una especie de reivindicación de producto, pero solo con unas propiedades muy específicas del producto, de la sustancia médica, con respecto a un uso muy concreto. Esto es básicamente lo que la reivindicación de un segundo uso médico se refiere. Es la adecuabilidad de una sustancia ya conocida para un objetivo concreto, y de ahí una cualidad inherente en la propia sustancia. ¿Qué es un uso específico en un método médico? Pues como se ha dicho anteriormente, en el artículo 54, párrafo 5 del Convenio de Patente Europea, podría ser una nueva indicación médica. Hay un ejemplo muy básico que es el de la aspirina. Ya conocemos todos el analgésico de la aspirina que se descubrió y no es bueno solamente como una indicación terapéutica, sino también es bueno para otros aspectos. Para la sangre, por ejemplo. Esta sustancia ya reconocida, pero sin embargo se le aplica una propiedad. La propiedad de la aspirina en sí misma se puede utilizar para otra aplicación médica. Pero no solamente puede ser con respecto a una nueva indicación médica, sino a un nuevo grupo de pacientes. Por ejemplo, cuando alguien descubre algo, por ejemplo, esta sustancia ya es conocida y en concreto es útil y adecuada para tratar un determinado grupo de pacientes, esto también podría ser protegido por patente. Otro grupo es la instrucción sobre la posología. Se conocía ya una sustancia médica determinada, a las 2 de la mañana se toma algo y de repente alguien descubre que si se lo toma 2 veces por la tarde tiene una mayor efectividad. Esto también sería patentable. El momento en el que uno toma una dosis. No estoy hablando de actividad inventiva. Estoy hablando de otra modalidad. El Tribunal de Patentes alemán incluso nos da la fórmula y nos dice lo siguiente. Todas las otras modalidades, si están relacionadas, si son instrucciones relacionadas con el tratamiento y que tienen como objetivo mejorar el efecto de la sustancia, serían patentables. Y que, volviendo al caso de la colagenasa, la instrucción que inmoviliza la palma de la mano durante determinadas horas es un uso específico en un método nuevo médico conforme a lo estipulado en el artículo 54.5 del Convenio de Patente Europeo. La palma a la mano tras la inyección de colagenasa se mantiene ahí, no pasa a otras partes del cuerpo, sino se queda ahí en la palma de la mano, y eso es que tiene un efecto muy concreto con respecto a la sustancia en sí misma. Así que la instrucción de inmovilizar la palma durante varias horas es patentable conforme al artículo 53C del Convenio de Patente Europea. Pues este propio artículo 53 dice que los métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal por cirugía o tratamiento y métodos diagnósticos practicados en el cuerpo animal o humano son excluidos de ser patentables. Esto es lo que dice el médico, por lo tanto no sería patentable, pero métodos, no obstante, que tienen como objetivo, de manera objetiva, permitir, reforzar, acelerar o de alguna otra manera mejorar el efecto de una sustancia, sí que sería patentable. Porque la sustancia consigue que la sustancia sea mucho más eficaz. No estamos hablando de tratamiento, sino estamos hablando de una mejora de ese tratamiento, y eso sí que sería patentable. En el caso de la colagenasa, la instrucción de inmovilizar la palma durante varias horas no es en sí mismo un método de tratamiento del cuerpo humano, sino que tiene como objetivo mejorar el efecto de la colagenasa, mejorar el efecto de la inyección para que no se divulgue con el resto del cuerpo, sino que permanezca aplicado justo en la palma de la mano. Y eso hace que la colagenasa sea mucho más eficaz. Por lo tanto, no está excluido de la patentabilidad conforme al artículo 53. Una vez el tribunal ya ha establecido y ha decidido que sí, que se puede patentar, ¿qué tipo de instrucciones de inmovilizar la palma después de varias horas supone una actividad inventiva? ¿Es patentable? Por supuesto, la reivindicación en sí misma por completo es patentable, pero si hablamos de si en realidad implica actividad inventiva, sí o no, como ya saben todos ustedes, una invención se considerará que implica actividad inventiva si una vez se ha visto el estado de la técnica no es obvio para el experto en la materia. Así que la cuestión es, para un médico, un experto en la materia, ¿sería patentable, sería obvio o no que una vez haber inyectado la colagenasa en la palma de la mano, debería inmovilizarse la palma de la mano durante determinadas horas? Es una buena pregunta. El Tribunal Federal Alemán no decide sobre esto, de momento, lo manda al Tribunal Federal de Patentes y da instrucciones a este tribunal para que evalúe si evidentemente eso es así o no, según un experto en la materia. También tiene que tener en cuenta determinadas prácticas médicas diarias. Si los médicos siempre que hacen inyectan ese tipo de inyección dicen, bueno, pues venga, vamos a tener que inmovilizarla durante unas horas, no solo con la colagenasa, sino en otros contextos muy similares a la colagenasa, si se hace este tipo de protocolo, pues diríamos que bien, pues incluso cuando la reivindicación de la patente es patentable, no implica una actividad inventiva y por tanto la solicitud de patente se rechaza, se desestima. Y es bastante probable, conforme a lo que dijo el Tribunal de Patente en esta decisión, resolución, que al final de cuentas no se da una protección de patente porque había falta de actividad inventiva o por el objeto de la patente no era patentable en sí mismo. Ahora, hablando de la segunda parte de mi ponencia, que es la infección. Otro caso que es es anterior al de la colagenasa, ribavirina, procede el 24 de febrero del 2004. Estaba yo allí tratando este caso. Y este caso trataba de las infecciones por hepatitis C. Es una enfermedad muy problemática, como todos saben. Y se conocía que se podía tratar esta infección de hepatitis C utilizando la ribavirina o interferón alfa como monotratamiento, separada o en combinación, juntos. Esto ya se sabía. Pero aquí tenemos ahora la reivindicación de la patente. No se preocupen que no voy a ir por cada una de las características, pero sí las esenciales. La reivindicación de la patente lo que dice es, bueno, hay un paciente que tiene hepatitis, está infectado por la hepatitis C y que no responde al tratamiento con interferón alfa. Y este grupo especial de patentes, con unas 2.000 copias, es decir, un grupo muy concreto de pacientes infectados con esta enfermedad de la hepatitis C, hay que tratarlos. Y se piensa que a lo mejor hay una gran demanda de interferón alfa durante mucho tiempo, y que es una especie de combinación entre la posología y la característica de un grupo concreto de pacientes. Estamos hablando sobre las infracciones. ¿Cuáles son los hechos del caso? Pues había una empresa genérica de medicamentos genéricos, Capsios. No había nada malo sobre esto. Y lo que hacían era utilizar ribavirina, las cápsulas de ribavirina, ya las conocían, ya no estaba protegida por patente. Y en las instrucciones de la etiqueta contenía la siguiente información, decía que para tratamiento como terapia que acompaña a los pacientes infectados con hepatitis C crónica y que estén tratados con interferón alfa. Esto puede ser bien como tratamiento combinado o con la ribavirina solo, o ya se conocían en el estado de la técnica, o sea, es decir, no hay nada nuevo al respecto, era un uso médico ya ampliamente utilizado y conocido. Pero el titular de la patente demanda por infracción de su patente, porque en este caso también se puede utilizar para este grupo particular de pacientes y también se puede utilizar en un modo muy concreto. Bien. Volviendo a cómo les puedo explicar cómo se trata las reclamaciones de segundo uso médico en Alemania, tenemos esta decisión de 21 de noviembre de 1989 en la que se reivindica una protección adicional, segundo uso médico. ¿De qué manera viola una patente anterior? Dado que el producto en sí mismo no está protegido, tienes que hacer algo más que producir o vender el producto para no infringir esa patente. Así que hay que dar determinadas instrucciones e indicaciones para que se pueda utilizar el producto de una determinada manera, de modo que en el modo en el que está protegido, es decir, utilizar un uso protegido, un uso manifiesto de esa reivindicación. Habla de las instrucciones de la etiqueta, dicen que tenemos que utilizar este medicamento para tratar una determinada enfermedad y que está protegida por una reivindicación de patente. Por supuesto, cuando ponemos este producto en el mercado estamos infringiendo otra patente. Otro aspecto a tener en cuenta es la preparación lista para su uso y que solamente se pueden reivindicar de manera acertada en la propia reivindicación o instrucciones relativas a la posología del medicamento. ¿Y qué sucede con la infracción directa de un segundo uso médico? Pues hay un número de infractores potenciales. Digamos, por ejemplo, que tenemos a un médico que ya conoce que mi paciente, que sabe que mi paciente o mi grupo de pacientes que aparecen en la reivindicación de patentes deberían utilizar para durante 14-15 semanas un determinado medicamento, tal y como se indica en la reivindicación de la patente. No solamente estamos hablando de un tratamiento, no es un privilegio para esos médicos. Es un médico que prescribe y receta ese medicamento dentro de este contexto con posible infracción de patente. Pero la gran industria farmacéutica no les gusta muchas veces los médicos. Siempre ha habido algún caso en el que el médico ha sido demandado por infracción de patentes. Creo que es posible, que sería posible, pero por razones políticas básicamente no se ha hecho nunca y probablemente no se haga nunca, porque da mala imagen que una empresa, gran empresa farmacéutica, esté demandando a un médico por recetar un determinado medicamento. Da muy mala imagen y no se hacen. Pero bueno, ¿y qué pasa con los farmacéuticos? Los farmacéuticos a veces no son conscientes del motivo por el que se prescribe un determinado medicamento. Lo único que dicen es, bueno, pues este medicamento a lo mejor tiene una determinada información relativa a la posología, pero ya está, no tiene ningún otro tipo de información sobre un grupo de pacientes determinado o característico. Y los farmacéuticos normalmente no suelen ser infractores de patentes porque no son conscientes de todos estos aspectos. Y el tercer ámbito sería el de los pacientes, porque utilizan ese fármaco para un uso determinado, pues no se utiliza para una actividad no comercial, sino un uso privado. Bueno, van a tener esto en las diapositivas, pero bien, por un lado tenemos a la gran industria farmacéutica que intenta seguir a una empresa farmacéutica que prescribe medicamentos genéricos. Esta empresa de genéricos comercializa un determinado documento y es susceptible cuando ese fármaco se comercializa con instrucciones de etiquetado que describen un uso ya patentado. En concreto, es algo bueno para ese grupo específico de pacientes, de tratamiento. ¿Habría infracción? Sí, pero bueno, no si lo hacen de una determinada manera. No son responsables cuando el uso patentado para tratar un grupo de pacientes específico no se menciona en las instrucciones del etiquetado.